Seguimos con Luciano Álvarez, Karina Novarese y Fernando Rosenblatt. La Intendencia de Montevideo lanzó ayer este programa llamado Montevideo Recicla, destinado a que la recolección de residuos se desarrolle de manera selectiva. Prevé que sean las personas en sus propios hogares quienes separen la basura reciclable de la no reciclable. Y a esos efectos se ha coordinado con comercios y supermercados, los comercios afiliados a Cambadu, varias cadenas de supermercados, que comenzaron ayer mismo a distribuir de manera gratuita, además de lo que son las bolsas convencionales de cada uno de esos establecimientos, que por lo general son blancas, otras de color naranja, que son las que se van a utilizar para poner la basura reciclable en cada una de las casas. Uno de los objetivos de este programa es mejorar las condiciones de trabajo de los hurgadores y descomprimir la situación de la usina número 5. La directora de Higiene de la Intendencia de Montevideo, Diana Pérez, destacó la importancia de esta iniciativa, que supondrá un cambio importante en la conducta de los vecinos de la capital.
Nosotros desde hace 15 años venimos haciendo apuestas hacia el cuidado del medio ambiente y nos parecía que hoy podíamos dar un paso más, ¿verdad? Instalamos en los hogares de Montevideo una bolsa que va a llamar a la responsabilidad de todos los montevideanos. Vamos a tener que empezar a separar los residuos en nuestros hogares. La bolsa viene de la mano de actores privados que agradezco públicamente, los grandes supermercados y Cambadu con sus 3.000 asociados. O sea que el vecino no va a tener...
La directora Diana Pérez decía que es probable que la gente demore en asumir esta costumbre, pero agregaba, no importa, esto había que empezar a discutirlo, había que empezar a pensarlo, había que empezar a crear cultura en esta dirección.
A mí me parece un muy buen intento y espero que nos vaya a todos muy bien. Por supuesto, tenemos credenciales muy malas al respecto, pero no por culpa de las autoridades, sino por culpa de la gente, de la sociedad. Mientras que muchos países capitalistas, o como quieras llamárseles, han logrado tasas de recolección impresionantes, incluyendo al lobo Finlandia, con 80% de su papel reciclado. Nosotros no reciclamos nada, salvo por los casos de los recolectores. Antes de hablar de los hurgadores, de como se los llame, me gustaría hablar de esa mentalidad que hemos intentado establecer en los niños, sobre todo últimamente, pero que los grandes no logramos nunca poner. Se intentó acá primero con las pilas, no sé si recuerdan. Yo tengo así como un alma media ecologista que nunca triunfa, nunca termina de triunfar en mí misma, pero bueno,
el
está por ahí.
Ecologista que todos llamamos él.
Sí, y guardé pilas porque uso mucho los grabadores de prensa y después realmente hoy es muy difícil encontrar dónde tirarlas. Y ahí creo que está una de las probables debilidades de este plan. Yo voy a, y mucha gente que conozco va a utilizar esa bolsita de naranja, vamos a hacer un esfuerzo por no arrugar el papel y poner las hojas enteras y todo lo que hay que hacer, y después hay que ir a un centro de acopio.
No necesariamente, estamos de acuerdo. Una posibilidad es llevar la bolsa naranja a un centro de acopio, va a haber centros de acopio en distintos lugares de la capital. Si no, por lo menos en una primera etapa, va a estar también la posibilidad de poner la bolsa naranja en el propio contenedor de la esquina.
Y es cierto que lo más ecológico debería ser el centro de acopio, porque ahí te asegurás que va a haber un reciclaje efectivo. Yo no estoy tan segura que los recolectores vayan. Estoy un poco insegura de eso, porque si bien el sistema de contenedores ha sido fabuloso, ha cambiado muchísimo la experiencia de la basura para los vecinos, siguen habiendo claras gente que va en contra de eso todo el tiempo, y los propios hurgadores también, y no me estoy poniendo en contra de la pobre gente que no tiene trabajo, que tiene que hacer eso. Eso para empezar, porque no quiero extenderme, ahora después vemos.
Rosario, ¿tú has visto la bolsita naranja?
Por supuesto que la he visto y además la tengo en mi casa ya instalada. Es una bolsita que tiene aproximadamente, no tengo con qué medirla, 25 centímetros por 40, más las asas, y un especie de fuelle de alrededor de 15 centímetros, todas ellas naranjas, de distintos tipos de material, de acuerdo al supermercado. Tengo una de tienda inglesa, otra de disco y otra de multiahorro. Pero además lo curioso es que los criterios con que la cajera dispone de estas bolsas es diferente. En disco me dijeron cada 3 bolsas blancas se entrega una naranja, en tienda inglesa me contestaron 2 o 3 se llevan todos, en multiahorro me dijeron al menos una todos los que vienen a comprar. Así que en definitiva también en este caso, bueno, y en el almacén de abajo de mi casa todavía no tenían ni noticia, a pesar de que está expresamente adherido a Cambadu, sobre las bolsitas naranjas.
Ahora, ¿las bolsitas tienen un costo por encima
de la... No, no, no. La bolsita
para el comerciante.
No.
Para el comerciante aparentemente sí, son un poco más caras, pero tanto Campago como los supermercados han decidido asumir ese sobreprecio interno, ese sobrecosto, y van a entregarlas como entregan las otras. El asunto, claro, es cada cuánta bolsa blanca te toca una naranja. Mirá, vos no sabía que eso podía dar lugar a discusión.
Esas son, digamos, órdenes o directivas que cada supermercado le ha dado a sus cajeras y que estas, de alguna forma,
evaluando el coste, ¿no? Sí.
Con criterio, ¿no? Ahora, yo me gustaría opinar, porque en definitiva también soy ama de casa, bastante, esto Karina lo va a entender, bastante maniática en cuanto justamente a este y otros temas que tienen que ver con la higiene en la casa.
¿Tú dices que Karina también es maniática?
No sé si maniática,
sí,
pero
sí,
que
Rosario, se ocupa de estas mucha cosas. Honra.
Bien, entonces... Me gustaría hacer algún comentario. Ella recordaba el tema de las pilas. Yo le agregaría que además todavía no está siquiera resuelto la disposición final, es decir, siguen en esos tarrinas que se colocaban. La pregunta entonces tiene que ver con de qué forma esto en definitiva se va a solucionar. Yo dije, tengo en mi casa la bolsa naranja. Ahora, les confieso, yo no voy a lavar el trapo de piso o el trapo con el que pasé la cera o el fregón que ya no se usa antes de depositarlo. No voy a enjuagar la bolsita de plástico y ponerla de la leche y ponerla luego a secar para depositarlo. Creo que nadie lo va a hacer tampoco con las
en
tapas.
Casa la hacíamos.
En casa se hace porque es como que lo están enseñando en el colegio y claro, hay que dar el ejemplo. Sí, pero realmente es jorobado.
Recordemos, ¿cuáles son los materiales de la basura que se considera reciclables a los efectos de este programa? Bueno, papel, tela, envases y bolsas plásticas, vidrio y cartón. Pero se enfatiza que estos residuos deben ir secos y limpios.
Y planchados. El papel no puede estar arrugado, el cartón.
Es muy azul.
Es decir, realmente hay una serie de exigencias que, insisto, yo estoy confesando públicamente que me va a ser muy difícil llevarlas adelante, supongo que le va a ocurrir a los más. Pero además, yo vivo en una de las zonas más densamente pobladas de Montevideo. El centro de acopio al que tendría que llegar es en la estación Buceo o una estación que queda frente al zoológico. Me pregunto, salvo la elefanta, ¿quién va a llevar en auto o en ómnibus la bolsita naranja hacia esos lugares?
Bueno, pero te repito, está la alternativa de que lleves la bolsita naranja al contenedor.
Bien, entonces vayamos a esa segunda alternativa. Yo la voy a llevar al contenedor. ¿Y de qué depende de que en definitiva allí se haga la clasificación? Depende del hurgador o del clasificador. Y aquí vuelvo a algo que creo que sigue siendo una solución muy perversa, porque este es un trabajo informal, casi denigrante, que no hace aportes, que no le da derecho a nada, y que en la medida que se llegara a solucionar, como sería de desear, entonces colapsa el sistema, porque va a venir el camión, va a llevarse en el mismo viaje los dos colores de bolsas y lo va a depositar en la misma usina. Es decir, yo sé que los sistemas que funcionan, porque los he visto, comienzan con bolsas que se reparten en las casas por parte del servicio de distintos colores, por contenedores de diferente color, por distintos camiones y por lugares, usinas de disposición final también clasificadas.
Yo creo que las objeciones que tú estás planteando son muy atinadas, pero por lo que he escuchado a las autoridades municipales, lo que se está buscando es poner en marcha una experiencia, que es como una primera etapa, digamos.
Es como iniciar
una transición con un procedimiento que tiene todavía sus defectos, que tiene sus problemas. Fernando, ¿tú qué dices?
Sí, yo creo que tenemos que empezar por lo que hay que empezar. Y eso tiene que ver con... Esto es un paso importantísimo. Yo no sé qué es lo que está pasando con mi cabeza en el último tiempo. Tampoco conozco las series históricas sobre la evolución del clima, pero algo está cambiando. Es decir, algo está cambiando en nuestro país. Digo, no, yo no soy un veterano, pero sí, con respecto a los últimos años, hay cosas en el clima que están empezando a pasar. Cada vez turbonadas más seguidas, lluvias como la que hubo en Salto ayer, intensas, cortas, inundaciones, etcétera. Es decir, hay algo en mi cabeza que me dice, este tipo de temas tienen que empezar a entrar en la agenda. Y la forma de iniciar un cambio cultural como este, que es, ¿qué hacemos con lo que nos queremos desprender? Un cambio cultural que va a demandar muchísimo tiempo. Y es un primer paso, y es un primer paso fundamental. Con todas las objeciones totalmente correctas, creo yo, también de Rosario, que también yo muchas de ellas me las pregunté. Pero bueno, tenemos que tratar de obviarlas, esas preguntas, ahora, en este hoy, el día de hoy, sí dentro de un mes, sí dentro de dos meses, volver sobre esas preguntas, pero hoy simplemente decir, bien, estamos dando un paso importante, tenemos que empezar a pensar qué hacemos con lo que nos sobra, tenemos que empezar a pensar por el absurdo, es decir, llega un momento en el que no vamos a tener dónde meter los bienes, los residuos,
de los cuales no tenemos dónde meterlos.
Ya lo tenemos, pero es una preocupación del mundo. Pero además, tenemos que saber empezar a aprender, y no podemos seguir llegando tarde a todo, tenemos que saber qué podemos hacer con esto, con los residuos, porque, por ejemplo, podemos llegar a generar energía y empezar a modificar nuestra matriz energética. Son todas cuestiones que no solo tienen que ver con un cambio cultural muy importante, muy denso, porque realmente Montevideo es una mugre, porque, y acá somos todos culpables, del primero al último, y a su vez también,
incluyanme,
¿qué beneficios nos puede traer este cambio cultural?
Mira, yo, vos sabés que, Fernando, estoy tremendamente en desacuerdo contigo en un punto. Pero tremendamente.
No, ahora estamos saliendo.
Tremendamente. Deja de vos sabés que yo creo, Fernando, que una de las cosas que nos tiene tan postrados como país es que somos el país de el primer paso. Yo tenía un amigo que decía que cada vez que se sacaba una revista no había que ponerle año uno, número uno, porque la cantidad de revistas que quedaban en año uno, número uno, era infinita. Y esto es lo mismo. El Uruguay está enfermo de esta afirmación. Está enfermo por afirmar sistemáticamente. Bueno, es una cosa imprecisa, probablemente tengamos problemas, no lo vamos a poder resolver, pero es un primer paso. Vamos a recordar primeros pasos. Desaparecieron los tragabotellas de plástico. Yo recuerdo andar en el auto durante meses con una bolsa de pilas que pesaba más o menos 8 kilos, tratando de encontrar una vez un tragapilas. Las bolsitas de leche reciclables desaparecieron. Voy a poner otra mucho más reciente. ¿Se acuerdan lejanamente cuando se hizo una gran alaraca sobre los perros que se iba a sancionar, y durante 5 días la gente salió con una bolsita y se terminó?
Y yo me peleé antes
de hacer lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Pará. Déjame cerrar porque... Yo quisiera que una vez en el Uruguay alguien se sentara frente a mí, desde las autoridades, de cualquiera, y diga, mire, nosotros tenemos este problema y este problema, que todos detectamos y lo tenemos claro. Todas las argumentaciones que tú expusiste son correctísimas y estamos de acuerdo. Pero entonces, yo voy a contar con este problema cultural a resolver, a remontar, y me tengo que dar un plazo de X años a través de los cuales vamos a ir instrumentando una serie de pasos que van no del primero y el tanteo, sino que son 15 pasos, 20 pasos, y en 5 años vamos a haber modificado esta conducta. El Uruguay carece absolutamente de ese principio fundamental de cualquier civilización moderna.
Luciano,
entonces, ese es un drama. Perdóname, termino con esto. El drama de estas cosas es que terminan siendo una engaña pichanga o un oportunismo momentáneo para lavar un poco la conciencia. Pero no hay... Y lo último, perdóname. Yo tengo un enorme respeto por la gente que sale en los caballos. Tengo un enorme respeto por esa gente. A esa gente habría que darle mecanismos que también, pues en 5 años logramos que toda esa gente se inscriba en un sistema, participe de algo. Pero no lo hacemos.
O sea, yo creo que hay una cuestión generacional. Yo no creo que Uruguay es el país de los primeros pasos. Yo creo que Uruguay es el país del cero paso. Pero acá hay una cuestión generacional. Yo lo veo como joven. Este país no se mueve hacia ningún lado. Y eso es con lo que yo...
Pero ahora estuvimos hablando así, que es un primer paso.
Pero no.
Vivimos diciendo es un primer
paso. No, pero yo creo también dos cosas. Primero, si Uruguay es... puedo compartir esa idea de bueno, este es un primer intento. No sé, ese tipo de expresiones. Pero ese tipo de expresiones tienen que ver, en cuanto a este tema, tienen que ver con experiencias bastante focalizadas, ¿sí? Yo esta la veo como un primer paso de algo al menos un poco más coordinado, digamos, donde todos los comercios se adhieren, yo lo veo, como algo más general que el intento de las pilas, el intento de etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y en segundo lugar, yo creo sí que hay una evolución en esta temática. Karina decía, yo ayer, o no sé cuándo dijiste, me peleé con un vecino por el tema de la caca del perro.
Pero me siento un infeliz, porque no te respalda nadie.
No, sí, bueno, claro. Pero yo también me he sorprendido de también he visto cada vez más, son pocos todavía, pero he visto cada vez más, y vamos a tratar de sacar el pesimismo crónico uruguayo, he visto cada vez más vecinos con bolsas, y tenemos que reconocerlo, son pocos todavía, pero hemos visto, vemos cada vez más una conciencia con respecto a este tema. Sí. Y está bien, está bien.
No, lo que yo digo, no para mediar, pero también me pregunto cómo empezaron otros países que tienen altas tasas de recolección con estos sistemas. Pero yo, perdón, yo no creo que los estadounidenses tengan ni siquiera un nivel cultural mayor al de los uruguayos, y sin embargo, muchos respetan esto, muchos, y clases medias, y hasta
bueno,
clases
hay una,
bajas.
Hay una discusión fortísima entre los oyentes, la verdad que se ha calentado mucho la participación.
Con la bolsita naranja.
Sí, 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 mucho mensaje. Por ejemplo, dice Mabel, que llamó hace unos minutos nada más, vivo en Agraciada y Suárez, aquí hay un disco que tiene un contenedor para depositar bolsitas de leche, yo siempre las tiro ahí lavadas, hay que empezar por algo, si ahora es muy poco, que sea muy poco, con el tiempo iremos siendo más.
Claro.
Pero también hay opiniones muy críticas, como esta de Leandro, que dice, esto es otra operación mediática de un proyecto que no llegará a nada, igual que el programa Ceibal. Bolsitas de colores, medios de comunicación, las vecinas y vecinos diciendo, mirá, ahora hay que seleccionar la basura y no va a llegar a nada. Este tipo de programas, si se hacen en serio, se hacen como detalló Rosario Castellanos, dice Leandro.
Perdón. Está todo bien, cada uno tiene derecho a su opinión. Yo me parece que también hay que darle el tiempo a algunas cosas. El proyecto Ceibal, tal vez dentro de 6 años, demuestre que no sirve para nada. A mí, ahora, me da cierta esperanza saber que un niño de 7 años puede tener una computadora, aunque tenga medio giga, lo que quieras. No importa. Antes no tenía ni siquiera un teclado.